Esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la gracia imponente. Cuando hablamos de gracia, entendemos que es la ayuda de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios, el enfoque de Dios de otorgarnos placer, de otorgarnos virtud, cuando no lo merecemos. Y hemos hecho mención y énfasis vez tras vez que nunca merecemos algo, todo lo que tenemos es definitivamente por gracia. Pero hay momentos en la historia, hay momentos en la vida en donde esa gracia parece resaltar más como un marcatextos cuando está en medio de una lectura de un solo color, ¿verdad? Y esta es una historia que tiene ese matiz. Es una historia que en medio de toda la narrativa del libro de Jueces hay algo muy especial para resaltar y en el cual vamos a poner mucha atención de cómo la gracia de Dios sobresalta sobre todo el resto de la narrativa. Y entonces esa gracia se vuelve imponente, imponente en su majestad, imponente en su declaración, imponente en las formas en cómo se demuestra esa gracia. Así que proponemos esta mañana que porque las destrezas del hombre son insuficientes para alcanzar la victoria espiritual, el creyente depende en todo tiempo de la gracia de Dios para avanzar hacia la obediencia y desde luego hacia la meta. Pues su gracia es imponente por sobre cualquier circunstancia. Vamos a ver cuáles son los rasgos de esa gracia imponente de Dios. Vamos a ver tres rasgos de esa gracia sobresaliente, de esa gracia sobrenatural en nuestras vidas. Número uno, gracia imponente es gracia inesperada. Acabamos de leer versículos 12 al 15, y si pusimos atención, el versículo 12 nos dice que el pueblo de Israel nuevamente vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hemos hablado antes, hemos analizado esta expresión que se repite una y otra vez en el libro de Jueces. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esa actitud, esa debilidad, esa rebelión constante del corazón, aún de un pueblo creyente del Dios vivo, se puede ver una vez más en este pasaje. Y es importante que nos dice que los ojos de Jehová están observando, ¿verdad? Están ante los ojos de Jehová haciendo lo malo. La Biblia nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar. Es decir, que donde quiera que una persona se encuentre, de Dios jamás se podría esconder. Y entonces nos habla de esta omnisciencia de Dios. Él lo conoce todo, de su omnipresencia, está en todas partes. Y esto nos anima a nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Cada acción que realizamos es vista por nuestro Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos, Dios lo ve, Dios lo sabe. Y aún cuando las acciones parecen ser buenas, también Dios conoce las intenciones del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y aquí el pueblo de Dios vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces, esto lleva una consecuencia. Dice en el versículo 12 que Jehová, como respuesta de esa rebelión, de esa caída, fortalece a un rey, a Eglón, el rey de Moab. Y este rey era un rey muy fuerte. Y no tan solo ya era suficiente con la enemistad contra los de Moab, Israel contra Moab. Pero todavía Eglón, nos dice en el versículo 13, juntó consigo a la tribu o a la nación de Amón y de Amalek, a los hijos de Amón y de Amalek. Y entonces fueron tres pueblos, tres naciones, que hicieron un pacto, hicieron una unión, una alianza, para combatir a los hijos de Israel. Y dice en el versículo 14, bueno, nos dice en el 13 que hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, era la ciudad de Jericó, era un ícono de la victoria de Israel, la ciudad de Jericó. Una de las cosas más importantes les fue quitada por su rebelión, por su desobediencia. Y en el versículo 14 nos dice que Israel estuvo en yugo por 18 años, sirviendo a este rey por 18 años. Anteriormente de esta decisión que Jehová toma, cuando Israel se había rebelado la ocasión anterior y fueron libertados por Otoniel, habían sido oprimidos una década menos, pero ahora en su rebelión sus consecuencias son más prolongadas. Sus dificultades, su problemática se vuelve más esparcida en cuanto al tiempo. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando una persona que conoce a Dios y su ley y tiene esa tendencia de ignorarle por alguna conveniencia personal o por alguna razón de descuido incluso, las consecuencias se agudizan porque la rebelión, la obstinación es ofensiva delante de Dios. Y entonces las consecuencias se vuelven más grandes. ¿Está de acuerdo con ello? Sí, las consecuencias se vuelven más grandes cuando ignoramos a un Dios que conocemos cada vez mejor. ¿Por qué esta gracia es imponente cuando es inesperada? Bueno, la gracia de Dios, hermanos, es inesperada en este momento por dos razones. Primeramente, por la atmósfera en que se encuentra esta historia. Era una atmósfera de idolatría espiritual. Ya escuchamos cómo este pueblo regresa a la maldad, a la renuncia hacia Jehová, al olvido de Dios, y entonces se vuelve a inmiscuir con ídolos y paganismo y hacer lo malo de su corazón. Y entonces en medio de esa lamentable conducta de idolatría, ellos están en opresión, y esa opresión era muy grande, porque las naciones con las que Eglón se asocia eran las naciones vecinas, y prácticamente Israel estaba rodeado, oprimido totalmente. Por donde quisiera salir, por donde quisiera voltear, había opresión, había un candado, había una guardia que no dejaría que Israel pudiera hacer algo al respecto. Pero es cierto, hermanos, que las Escrituras nos dicen en el Nuevo Testamento que cuando abundó el pecado, también sobreabundó la gracia, ¿verdad? Cuando abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y nos dice el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Y este libertador, dice, era Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel le enviaron un presente. Bueno, la atmósfera de idolatría espiritual, ahí nos dice también que hay una elección de parte de Dios para salvar a su pueblo de ese yugo. Nos recuerda que Dios no siempre actúa por medio de lo que nosotros llamamos medios normales, medios naturales o medios de mérito. Es por medio de Ahod que el pueblo es libertado, y este hombre, a través de él, de esta historia, se nos enseña realmente más cómo es que Dios salva a su pueblo, incluso que por otros jueces que eran más predecibles, como lo era Otoniel y lo fue Samgar, que fue un juez después. Recordamos, hermanos, habíamos visto anteriormente, la última vez que analizamos jueces, vimos a Otoniel como juez. Y si vuelve nuestra memoria a ponerse en marcha, Otoniel era un juez bastante predecible. Cuando el pueblo de Dios comienza a tener aflicción y comienza a tener opresión, y ellos claman a Jehová, Jehová comienza y envía al primero de los jueces, que fue Otoniel. Y parecía ser que el pueblo sabía de antemano que Otoniel sería la persona adecuada. ¿Por qué? Lo vimos la ocasión anterior. Otoniel era uno de los hombres muy fieles a la causa de Jehová. Fue uno de los hombres ejemplares y no se muestra ningún rasgo de carácter equivocado, erróneo, en cuanto a su ministerio que le fue asignado, ni antes siquiera de haberlo hecho. Otoniel, vemos que fue un hombre valiente y tomó decisiones importantes donde se establece familiarmente, y también sobrino y también a yerno de un hombre importante, de Caleb, ¿verdad? Uno de los pocos que entraron a la tierra prometida. Y entonces Otoniel era una persona, al igual que Josué, que no se ve alguna mancha en cuanto a su carácter, y era un sucesor natural que tomó las riendas del pueblo para llevarle y sacarles de la esclavitud que en ese momento se encontraban. Entonces, hermanos, después de que muere Otoniel, solamente el tiempo que tuvo de vida fue el tiempo que el pueblo tuvo paz en la tierra. Pero una vez que este hombre parte, otra vez el pueblo comienza con su idolatría, con su maldad, y entonces a 40 años habían reposado mientras Otoniel estuvo con vida. Pero ahora que no hay líder y el pueblo se nuevamente se vuelve a involucrar en cuestiones incorrectas y vuelven a tener esta opresión, clama nuevamente los hijos de Israel a Jehová, pero ahora no había a quien mirar como un candidato aceptable, humanamente hablando, para que pudiera continuar con la sucesión de llevar al pueblo por buen camino. Y entonces estaban, hermanos, es una gracia inesperada, porque su atmósfera en la que ellos se rodeaban era de idolatría espiritual, estaban en bancarrota espiritual, estaban verdaderamente afligidos, estaban verdaderamente quebrantados en cuanto a su relación con Dios, estaba muy por debajo de lo que debería de ser, pero además de esto, estaban en una atmósfera de improbabilidad militar. No había alguien quien pudiera tener las cualidades morales ni espirituales, aparentemente, que pudiera dirigirlos. Y entonces imagínese un pueblo que está siendo esclavizado, está siendo oprimido por un gran rey muy fuerte y además con grandes asociaciones. Israel está totalmente incapacitado. No puede hacer nada al respecto. Pero hacen lo que hemos visto debían de haber hecho en el versículo 15, y clamaron a Jehová. Y ellos clamaron a Jehová. Moab y Amón, las naciones que se asociaron, Moab y Amón, eran naciones enemigas legendarias. Si usted recuerda, ellos fueron el resultado de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas, los moabitas y los amonitas, hermanos de una relación pagana, corrupta, malvada, y ellos fueron enemigos del pueblo de Dios, acérrimos, y tantos tropiezos que trajeron al pueblo de Dios. El rey moabita se asocia con estas naciones vecinas para ir en contra de Israel, sometiéndolo por durante 18 años. No vivían en un panorama alentador. Humanamente no tenían manera de librarse de una esclavitud que cada día se hacía más cruel y más poderosa. Tampoco tenían, militarmente hablando, como ya vimos, un candidato en quien pudieran depositar su confianza. Pero hermanos, Dios contesta las oraciones. ¿Está de acuerdo? Hemos dicho lo que representa el clamor, y clamaron a Jehová. Clamar, como hemos dicho, significa orar con dependencia, orar en una búsqueda de Jehová de todo corazón y con arrepentimiento. Esta palabra, y clamaron a Jehová, la vamos a ver varias veces, y es cuando Jehová actúa una vez que el pueblo clamó. Ahora, nosotros no tenemos toda la narrativa exhaustiva de lo que sucedía en este tiempo. Imagínese, el libro de los jueces, que son poco más de 20 capítulos, está resumido lo que pasó en más de 300 años. Entonces, 20 capítulos es muy poco, ¿verdad?, relativamente para 300 y tanto de años que ocurrieron. Probablemente podríamos pensar, entonces el pueblo de Dios nada más oraba cuando estaba en problemas. Y quizás sea común pensar esto porque a veces esto es lo que nosotros hacemos. Orar solamente cuando estamos en problemas. Y recuerdo en una ocasión que alguna persona decía, ¿con cuánta frecuencia oras al día? Y personas pueden decir, bueno, yo oro cuando como, ¿verdad? Y yo oro cuando me acuesto. Y decimos, bueno, esa oración no cuenta, ¿verdad? Esa oración ya como que a veces es algo recitado, memorizado. Pero con cuánta devoción buscas a Dios? Hermano, lo que aquí pasa es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo bastante religioso. Y si nosotros oramos, si comemos 3 veces al día o más de 3 veces y esas veces oramos, bueno, ellos nos ganaban por mucho. Las veces que ellos clamaban a Jehová y oraban a Jehová, pero no era de la manera que aquí se enseña. Cuando dice que y los hijos de Dios clamaron a Jehová, está diciendo que esa oración era una oración bastante intensa, bastante importante y llena de arrepentimiento. Este tipo de oraciones son las que ponen algunas transiciones entre lo que Dios va a hacer y el yugo que ellos están sufriendo, el clamor. Y entonces, en medio de esa atmósfera de improbabilidad y de idolatría, ellos usan ese recurso que la ocasión anterior vimos. Uno de los recursos que Dios usa como medio de gracia es el clamor, una oración de arrepentimiento, una oración de dependencia. Y este pueblo no tiene nada, ni militarmente, ni espiritualmente, con que se pueda defender en contra del pueblo de Moab y de las naciones asociadas. Pero tienen un Dios todopoderoso, al cual habían ignorado, al cual le habían dado la espalda. Y cuando ellos claman en arrepentimiento, en dependencia, Jehová escucha. Hermanos, y de donde parece que no hay nada, dice en el versículo 15, y Jehová levantó a un libertador. Jehová escucha el clamor de su pueblo. Jehová escucha el corazón arrepentido, el corazón contrito y humillado, el corazón que se vuelve en pos de ir en una dirección de pecado, de maldad, de legalismo, de fariseísmo, de todo lo que Dios no quiere, y se vuelve hacia Jehová. Jehová escucha la oración de ese hombre, de esa mujer, arrepentido o arrepentida. Y entonces vamos a ver, número dos, la gracia imponente de Dios. Dijimos primero, es una gracia inesperada, pero la gracia imponente también es una gracia inexplicable. Y este segundo punto tiene un desarrollo extenso de lo que nos menciona aquí. En el versículo 16 nos dice, nos habla de Ahod. En el versículo 15, perdón, nos dice poquito acerca de él. Era hijo de un benjamita, el cual era zurdo. Y vamos a analizar un poquito quién era este hombre. ¿Quién era Ahod? Si estaban 18 años en esclavitud, y al clamar a Jehová, y ese clamor es requerido para ver a Dios obrando, entonces esa gracia es inexplicable porque Dios levanta una autoridad con incapacidad física. Dios levanta una autoridad con incapacidad física. Primero debemos de saber, hermanos, lo que representa Ahod. Varios de esta tribu, de la tribu de Benjamín, eran zurdos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Eran hombres zurdos. Pero de acuerdo a la tradición, se dice que Ahod tenía la mano derecha cerrada. Es decir, no la tenía habilitada. Lo cual nos lleva a la conclusión que él tenía una incapacidad en su mano derecha. No podía usar su mano derecha para las tareas del día a día y mucho menos para poder poner en batalla a un ejército. Pero sabe, es curioso que Benjamín, de la tribu de donde viene Ahod, significa hijo de la mano derecha. Y aquí podríamos pensar, pero ¿cómo? Si muchos de ellos eran zurdos y Benjamín significa hijo de la mano derecha, hermano, porque recuerde usted que Dios no tiene que concordar con nuestras lógicas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que esta es la gracia de Dios. Cuando obra de manera inesperada, de manera inexplicable y de manera sobrenatural, donde no hay nada que se pueda resaltar o se pueda rescatar como digno o virtud del ser humano. Y entonces Dios escoge a este hombre, un hombre con una discapacidad, un hombre disfuncional. Dios escoge a Ahod para llevar a cabo su obra porque escuchó el clamor de su pueblo. Y no había otro Otoniel, no había un Josué, no había un Caleb que pudiera continuar con esta tarea. Lo que había era un Ahod, un hombre incapacitado. Y entonces Dios levanta una autoridad con una incapacidad física. Y debemos tener en cuenta, cuando la Biblia nos habla acerca de ser diestro, es una declaración bastante positiva. No vamos ahí, pero le voy a dar tres ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, Isaías 62:8 nos dice, Dios jura por su mano derecha. Salmo 16:11 dice que hay delicias a su diestra, es decir, a su derecha. Y Salmo 110:1 Dice que su escogido se sentará a su diestra, a su derecha. Lo cual, la mano derecha era un símbolo de poder y habilidad. Y los guerreros empleaban la mano derecha. Eran diestros, ¿verdad? Incluso esa palabra, para decir muchas veces, eres muy diestro, eres muy derecho, sabes muy bien lo que sabes hacer, pero viene de ahí. Si usted es derecho, ¿verdad?, y no izquierdo, no zurdo, entonces se dará cuenta que puede hacer más cosas con esa mano donde tiene mayor fuerza, con ese lado con el que tiene más fuerza, y de ahí viene, eres diestro, ¿verdad?, tienes más posibilidad, tienes más capacidad. Bueno, no era el caso de Ahod. Literalmente Ahod estaba impedido de su mano derecha, y lo cual, esta discapacidad física, que se dice su mano estaba cerrada o estaba imposibilitada. Pero no tan solo, hermanos, la autoridad que Dios levantó era una autoridad con una incapacidad, con una desventaja, con una disfuncionalidad física. Todavía eso vamos a sumarle otra cosa. Esto es una gracia inexplicable porque la autoridad que Jehová levantó para guiar a su pueblo era una autoridad con insignificancia social. Una autoridad con insignificancia social. Primeramente, hermano, imagine usted cómo eran los tiempos, la mentalidad y el criterio de las personas de aquella época. Nosotros recordamos, porque lo vemos mucho en Evangelios y también lo vemos en el Antiguo Testamento, que una persona con alguna discapacidad era condenada. Era tenida por poco, era tenida por menos. Y en muchas ocasiones se creía que era consecuencia de algún pecado o que era una maldición de parte de Dios. Por lo tanto, una persona con estas características era una persona marginada, era una persona desechada. Y eran las características que este hombre poseía. Características nada positivas en las que el hombre pudiera depositar confianza. Pero no tan solo era insignificante, socialmente hablando, por su discapacidad, sino por la tribu que descendía. Otoniel venía de la tribu de Judá. Otoniel, el juez anterior a Ahod, era un hombre de una buena familia, de una familia espiritual, de una familia de fidelidad, de una familia conocida y fuerte en la fe. Y Otoniel venía de la mejor tribu, la tribu más fuerte que en ese entonces se encontraba, era la tribu de Judá. Era una tribu de guerreros y de guerreros que vencían. Pero Benjamín era una tribu menor. Y de la familia de Ahod no se sabe nada. No hay rastro, no hay pista que nos diga algo respecto a su linaje, a su descendencia. Y esta fue la persona que Dios usó para liberar a su pueblo. Y esos fueron los medios que Dios tuvo a bien disponer para liberar a su pueblo. Anteriormente usó a un Otoniel, un hombre predeciblemente que continuaría liderando, y después inesperadamente levanta a otro hombre con muchas cosas en contra, socialmente hablando, humanamente hablando, un hombre que para la sociedad era un hombre débil, porque era zurdo, porque era discapacitado y porque además venía de una tribu menor y porque tampoco se sabía nada que le respaldara en cuanto a su trayectoria familiar. Pero a pesar de que pudiera ser una autoridad con insignificancia social, porque la tribu de Benjamín era una de las más débiles, mientras Otoniel era el líder tipo, hombre de familia, guerreros de la tribu de Judá, Ahod es una elección inesperada de la tribu más débil. No obstante, Dios había dado a Ahod una adecuada pericia como estratega militar. A pesar de sus discapacidades físicas, hermanos, Dios encendió en la mente de Ahod una inteligencia que brilló en las estrategias que él planteó para poder liberar a su pueblo. Era la persona menos probable que el pueblo mismo consideraría como una opción viable para libertarlos. Y para las personas enemigas no representaba absolutamente nada, ni de peligro, ni de desconfianza, porque como dijimos, era una persona desechada. Eglón y sus guardas no encuentran ningún peligro hacia un hombre discapacitado debido a su deformidad. No representa ningún riesgo de seguridad para este rey moabita. Pero vamos a continuar con la historia y la lectura nos va a decir lo que Dios hizo a través de este hombre. Bueno, en el versículo 15 dice que Jehová le levantó. Y hermanos, y quiero que prestemos atención a esta palabra antes de seguir con el resto de la narración. Al decir que Jehová le levantó, que Jehová levantó a un libertador, esto para nosotros es suficiente. Si es diestro, si es zurdo, si es alto, si es bajo, si tiene un color o otro color, si tiene una forma o tiene otra forma, por el solo hecho que diga Jehová lo levantó, para nosotros debe ser suficiente para comprender lo que el Señor va a hacer. Porque este hombre no va a ir con sus fuerzas, porque no tenía ninguna fuerza. No iba a ir con sus propios recursos tan habilidosos, porque no tenía ninguno. Pero solamente es la gracia de Dios. Era la gracia operando vivamente a través de la vida de una persona improbable. Versículo 15. Y los hijos de Israel enviaron con él, con Ahod, un presente para Eglón, el rey de Moab. Ahora, si era un hombre que los oprimía, a lo mejor pensamos, ¿y cómo el pueblo de Israel le da un presente? No, hermanos, era el tributo anual. Ellos cada año tenían que dar un tributo al rey de Moab, al que les tenía esclavizados. Y entonces, el medio que llevó este presente fue Ahod, versículo 16. Pero Ahod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. En primer lugar, las personas que iban a la batalla ponían su espada, ponían su arma en el lado izquierdo y usaban la mano derecha, ¿verdad? Para hacer este movimiento, ¿verdad? De esta forma desenfundada. Obviamente, Ahod no iba a poder hacer eso porque no podía tener habilidad con su mano derecha. Entonces dice ahí que él hace un arma, un puñal de dos filos y se lo ciñe, se lo acomoda del lado derecho. Es decir, iba a pasar totalmente desapercibido. Y entendemos que lo coloca debajo de sus vestiduras. Dice en el versículo 17, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón, hombre muy grueso. Es educada aquí la porción bíblica, ¿verdad? Era gordo, ¿verdad? Versículo 18, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Bueno, lo que sucede, hermanos, es que Ahod entrega el tributo y se despide. Cuando dice que él se volvió desde los ídolos, eran imágenes de piedra que estaban, digamos, muy ya a las afueras, no solo de lo que era el palacio, sino del territorio mismo. Ya se había ido bastantes kilómetros, pero todavía estaban esas imágenes por ahí marcando el territorio de este emperador. Y entonces, justamente al salir de ese circuito, Ahod se despide de los que lo llevaron, de las personas que lo acompañaron. Se despide de ellos y se regresa, quizá con el argumento de olvidé algo importante que tenía que decirle al rey, y definitivamente era bastante importante, ¿verdad? Por lo que vemos más adelante. Pero entonces él se regresa y después llega ante el rey. Probablemente el rey ya había visto el tributo, ya estaba contento con el tributo y le dice, tengo algo que decirte. Ahora imagínese la actitud del rey. Ve a un hombre discapacitado, ve a un hombre sin mayor peligro, insignificante ante sus ojos, y dice, tengo algo que quiero decirte, y saca a todos de ahí, de la habitación en donde él se encuentra, y dice, déjenme a solas con él, tenemos que hablar, porque le dice a Ahod, calla, como espérate, déjame despedir a todos los demás, y ya podemos hablar en privado. Ahí Eglón nos da un gran ejemplo de lo que es la prudencia, ¿verdad? Cuando queremos hablar con alguien, espérame, vamos a hablar a solas. Esto es lo que está haciendo el rey Eglón. Vamos a hablar a solas, si es importante lo que me tienes que decir. Y despide a las personas que se encontraban haciendo guardia a este rey. Y entonces en el versículo 20 nos dice, y se le acercó a Ahod, estando él sentado en su sala de verano, un tipo terraza, ¿verdad?, se encontraba, y Ahod dijo, tengo palabras de Dios para ti. Y vaya, qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Tengo palabras de Dios para ti. Eglón se levanta de la silla, y entonces, versículo 21, alargó a Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre. Versículo 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y la Nueva Traducción Viviente dice algo más educado. Dice, y vació sus entrañas. ¿Verdad? Vació sus entrañas. El puñal se quedó adentro de la carne, ¿verdad? De la gordura, como dice ahí, de la grosura. Ya no salió, pero vació sus entrañas, ¿verdad? Lo cual, desde luego, pues era algo bastante que no queremos imaginar, ¿verdad? Nada de lo que expedía, ni visualmente, ni olfáticamente hablando, ¿verdad? Pero esto tiene algo que ver más adelante. En el versículo 22, una vez que hace esto, en el versículo 23, Ahod sale, cierra las puertas, y en el versículo 24, cuando él sale, los siervos del rey, viendo las puertas cerradas, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Esta palabra, él cubre sus pies, es un hebraísmo, y la Nueva Traducción Viviente dice que ellos pensaron, seguramente está en la letrina de su cuarto, ¿verdad? O en la letrina de su estudio, ¿verdad? Y obviamente, pues, por todo lo que se había dado, ellos pensaban que eso era lo más normal. Eso explicaba el ambiente, el olfato y todo, y el tiempo que había demorado el rey. Versículo 25, y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Y entonces les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y hermanos, esta acción nos muestra la gracia de Dios usando una herramienta, un instrumento desechado por los hombres, insignificante por los hombres, pero poderoso en las manos de Dios. Poderoso en las manos de Dios. Hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. El hecho de que Ahod tuviera su mano derecha incapacitada, la mano derecha de Dios no lo estaba, ¿verdad? La mano derecha de Dios estaba muy bien, muy afilada, muy diestra para esta batalla. Y Ahod fue la espada que Dios usó para liberar a su pueblo. Y entonces vemos la estrategia de este hombre. Este hombre era el más indicado, si ahora lo vemos desde esta perspectiva, para haber llevado a cabo esa tarea que era tan importante. Sus características físicas, que no eran de admirar por los hombres, eran las necesarias para poder cubrir esa estrategia, militarmente hablando, con la cual le dio victoria al pueblo. Y entonces él había hecho su puñal de dos filos, supo dónde colocarlo. Probablemente podemos imaginar que había repasado un sencillo entrenamiento para saber cómo se iba a enfrentar un hombre que, aunque no nos describe su complexión física, el solo hecho de saber que tenía un problema hacia ello, sí nos hace pensar que no era una persona fuerte. Ante un rey que ya lo describe bastante grueso, ¿verdad? Bastante fuerte por lo mismo. Y vemos que no hay, por supuesto, punto de comparación entre uno y otro. Pero Ahod solamente estaba obedeciendo los planes de Dios. Otra vez, como lo dijimos la ocasión anterior, Ahora únicamente lo que hizo es ir en nombre de Jehová de los ejércitos. Y como dijimos, cuando el pueblo de Dios va en nombre de Jehová de los ejércitos, va con una victoria asegurada. Como lo mencionamos la ocasión anterior, cuando David enfrentó a Goliat, ese hombre gigantesco no iba con espada, no iba con lanza, no le quedó el traje, no se sintió a gusto con la armadura de Saúl el rey. Iba así, de una manera tan práctica, tan primitiva. Iba con su onda, unas piedras, ¿verdad? Un palo por ahí que llevaba. Y este gigante lo menosprecia, ¿verdad? Y se burla de él. Le dice, ¿acaso soy un perro, verdad, para que vengas a mí con piedras y palos? Y David pronuncia, ¿verdad? Tú vienes hacia mí con espada y lanza. Yo no traigo nada de eso. Yo solamente voy en nombre de Jehová de los ejércitos. Y por cierto, David iba bastante molesto porque había hecho enojar a Jehová de los ejércitos con su desdén hacia el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, Ahod llevaba la misma actitud. Iba bastante indignado. Iba bastante molesto, con un celo correcto, porque había esclavizado al pueblo de Dios por durante 18 años e iba preparado para enfrentar a este rey moabita. No solo enfrentó al rey y lo hizo de esta forma, sino que sale y sabe en qué punto colocarse y toca ahí el cuerno, que esto era una señal de batalla para que el pueblo se preparara. Y entonces vemos su estrategia en el versículo 28. Él les dijo al pueblo, Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Ahora, ¿por qué estamos seguros que Jehová había levantado a este juez a través de una gracia inexplicable? Hermanos, aquí el pueblo de Israel, como lo dijimos cuando Otoniel fue levantado como juez, ya no tenía dudas. Si en el pasado pensaban, este hombre discapacitado, este hombre insignificante, este hombre desechado, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué me puede dirigir? ¿Qué puede hacer de bien? Para este entonces, cuando él toca el sonido de batalla, el pueblo está seguro que Jehová había escuchado sus oraciones. Y cuando ellos llegan ante el sonido de batalla, quizás se sorprenden al ver quién iba liderando esta importante, intensa batalla. Quizás estaban sorprendidos, pero eso no les hizo dudar, no les dio un corazón incrédulo. Quizá, hermanos, incluso les hizo confiar más, porque era el poder de Dios quien se estaba manifestando ahí. Bien interesante que en ese versículo 28 nos dice, descendieron en pos de él, es decir, fueron bajo su gobierno, fueron bajo su estrategia, bajo su autoridad, y dice ahí, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y dice, y no dejaron pasar a ninguno. Leamos juntos versículo 29, dice, y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. ¿Cómo podemos explicar que un hombre desprovisto de facultades corporales, que un hombre con desventaja física, pudo ser un gran estratega militar para matar al rey más poderoso que existía en esa época y para que bajo su gobierno mataran a 10,000 moabitas, hombres fuertes, todos importantes, todos grandes, todos muy fuertes en batalla? Mientras el pueblo de Dios, habíamos visto cómo era la atmósfera que ellos encontraban, débiles, inútiles, idólatras, en bancarrota espiritual, pero la respuesta de Dios se hace ver en esta manifestación. Cuando Jehová elige a Ahod y les lleva a pelear y les lleva a vencer. Dios había dado a Ahod esa adecuada pericia como estratega a pesar de discapacidades físicas. Eglón, quien había subestimado a este hombre, también había subestimado a Jehová. Porque, hermanos, las personas que se meten malamente con el pueblo de Dios terminan mal. ¿No es cierto? Terminan mal. Sí, al principio Eglón, 18 años, los tuvo en opresión y los esclavizó como los egipcios lo habían hecho. Pero esos hombres atrevidos tuvieron serias repercusiones. Tuvieron serias repercusiones. Y hermanos, y esta es promesa de Dios. Cuando el Señor establece la nación de Israel, ¿cuáles fueron las promesas que le dio a Abraham? Al que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Pero al que te maldijere, el que se metiere contra ti, yo también lo voy a maldecir. Hermano, y ser maldito de parte de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y vemos cuál es el cuidado de Dios hacia su pueblo. ¿Cuál es la virtud de Dios hacia su pueblo? En un cuidado fiel y constante de su pueblo. Ya lo hemos visto, hermanos, en enseñanzas anteriores, que a veces Dios va a permitir los problemas, las pruebas, pero tiene una multiplicidad de propósitos que a veces no podemos comprender de manera sencilla. Pero eso no significa que porque un creyente experimente pruebas, adversidades y aún adversarios mismos, que Dios esté ausente de lo que está sucediendo. Dios solamente está acomodando las cosas de una manera perfecta para cómo va a demostrar su gracia que impera por encima de todas las cosas. Dios solamente está armando el escenario en donde Él se va a manifestar como todopoderoso. Y por eso, hermano, cuando usted y yo estamos en conflicto, en adversidad, en opresión, no debemos desmayar, no debemos renunciar. Debe nuestro corazón clamar a Jehová como lo hicieron ellos. Un clamor que es dependencia, arrepentimiento, súplica constante. Una búsqueda de todo corazón. Y diciéndole al Señor, Señor, yo quiero honrarte, ¿verdad? Yo quiero agradarte. Y el Señor escucha este clamor. Y cuando libera a su pueblo a través de medios incomprensibles, a través de medios inimaginables de la mente humana, es porque Dios una vez más está demostrando su gloria, su poder y su gracia totalmente soberanas. Hermano, los humanos tenemos nuestras expectativas muy visuales, muy físicas. Nos gustaría que tales cosas fueran así y así y así. Nos gustaría que tales personas fueran de esta forma y de esta forma. Hermano, Dios tiene los propósitos más altos que los propósitos que nosotros tenemos. Y aquí hay una comparación. Mire, por ejemplo, versículo 31. Ahorita vamos a ver qué pasó antes, pero dice, después de él, o sea, después de Ahod, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. De acuerdo, si analizamos quién era este hombre, hermanos, y solo aparece en un versículo, era un hombre que venía descendiente, ¿verdad? Venía de los filisteos, de hombres de guerra, ¿verdad? Hombres fuertes, hombres valerosos, hombres muy capaces en cuanto a guerra se refiere. Aún el arma que utiliza, una aguijada de bueyes, se dice que era algo bastante extenso y que era un arma muy, muy poderosa, muy fuerte, muy bien hecha. Esta se usaba más para matar animales. Pero este hombre, con toda su fortaleza y que también fue utilizado por Dios, y lo vamos a ver en un momento, mató a 600 hombres, él solo, con su sola fuerza, y vamos, qué impresionante. Pero, ¿qué comparación tiene matar a 600 hombres con su sola fuerza a matar 10,000 hombres con ninguna fuerza? ¿Sí me explico? Matar a 10,000 hombres sin ninguna fuerza, con una estrategia militar que le fue dada de parte de Dios. Y hermanos, otra vez, es cierto, este hombre filisteo era fuerte, era valeroso y quizá digno de mucha confianza humanamente, visualmente, pero Dios no siempre está de acuerdo con nuestras apreciaciones visuales. ¿Está de acuerdo? Cuando David fue escogido, ¿se acuerda cómo el profeta Samuel había ido por el mayor y pues no era, y después el que sigue y tampoco era, y el que sigue y tampoco, y tampoco, y tampoco? Ya pues, el profeta Samuel dice a Isaí, pues no hay nada aquí, ¿verdad? ¿Por casualidad todavía tienes algún hijo más? Pues porque Jehová dijo que aquí de tu casa y que era uno de tus hijos, pero aquí ninguno. Bueno, y Isaí había mandado llamar a todos sus hijos, menos a David. No le estimaba como una persona probable. Y cuando este hombre, este joven llega, Jehová le dice al profeta, él es, ¿verdad? Quizá el profeta Samuel, quizá Isaí de Belén, ¿está seguro que él es? A lo mejor, ¿verdad? Si en ese entonces se usaban lentes, se les hubiera acomodado mejor. ¿Estás seguro que eso es lo que tú vas a usar? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que Jehová le dijo a Samuel así, de manera bien fuerte? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está solamente delante de sus ojos, pero Jehová mira algo más profundo. Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y esto nos coloca, hermanos, una vez más, en la perspectiva que como cristianos debemos tener de la obra de Dios, de los obreros de Dios y de las decisiones de Dios. Porque, ¿quién conoce la mente del Señor? Dice el Nuevo Testamento. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién puede decirle al Señor que quite algo o que añada algo? ¿Quién es más sabio que Dios? Por supuesto que ninguno. Sus caminos son inescrutables. Son insondables sus pensamientos. ¿Y qué somos nosotros para cuestionarlo a Él? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para cuestionarlo a Él? No somos nada. No somos nada. Número tres. Hemos dicho, la gracia imponente de Dios. Esa gracia imponente es una gracia inesperada. Se demostró en medio de una atmósfera de idolatría y de improbabilidad militar. Esa gracia imponente es una gracia inexplicable. Dios levantando una autoridad con una incapacidad física. Y Dios levantando a esa autoridad con una insignificancia social. Número tres. La gracia imponente es gracia incómoda. La gracia imponente de Dios es gracia incómoda. ¿Por qué es una gracia incómoda? Primeramente, hermanos, porque deja a un adversario indignado. Deja a un adversario indignado. Mire, en el versículo 29, en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres. Estos 10,000 hombres no eran como Israel ni eran como Ahod. Todos eran valientes, todos hombres de guerra, pero no escapó ninguno. Y versículo 30, leamos juntos. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Bueno, ¿cómo cree usted que quedó el sentimiento de un rey tan grueso, de una nación tan fuerte y con alianzas poderosas, derrotados, humillados por personas discapacitadas, por personas improbables, por personas desechadas, por personas en bancarrota? ¿Cómo queda su moral de estas personas? El adversario queda indignado moralmente. ¿Quién pensaría que mediante un discapacitado el pueblo de Dios sería librado? Y una nota importante que hace un autor, dice: la obesidad del rey Eglón quizás se había generado con el tributo que cada año con año había exigido. Y había engordado no solo corporalmente, había engordado militarmente sus tropas y también había engordado su corazón con orgullo. Estaban fortalecidos y estaban envanecidos. La aparición de Ahod en esta escena nos apunta hacia el camino de la persona más inesperada y más zurda de todos. La Biblia lo describe así: despreciado y rechazado entre los hombres. No había hermosura en él, no había parecer. Su rostro era semejante al de una raíz. Jesús. El pueblo de Israel esperaba a un líder político, militar, a un grandioso y soberano, portentoso gobernante que les liberaría de la esclavitud romana. Pero el Salvador de su pueblo era hijo de un carpintero y nació en un humilde pesebre. Y venía de Nazaret, una población insignificante, que en las escrituras se decían, ¿y saldrá de Belén algo bueno? ¿Algo bueno puede surgir de ahí? De ahí surgió el Salvador del mundo. Y hermanos, la imagen de Ahod nos hace pensar en el reflejo de Cristo. Para la gente fue desechado, para la gente fue menospreciado, impostor, y ensañados en su mentalidad. Aún el mismo pueblo religioso, tan religioso, según ellos no cumplían las expectativas del Mesías que ellos esperaban, en contra totalmente de la voluntad de Dios. Lo abuchearon, lo torturaron, lo castigaron y lo crucificaron. Envanecidos en su locura religiosa, no es más que una maldad disfrazada de piedad. Y hermano, cuando usted y yo, como hijos de Dios, ponemos por encima de los decretos divinos nuestras preferencias y nuestros deseos, podemos ir en contra de los deseos de Dios. Podemos ir en contra de los deseos de Dios. Y Jesús, en ese estatus tan insignificante que le fue colocado, y de manera burlona, una corona de espinas le fue colocada en su cabeza, esa sangre, cada gota, paga lo que ni todo el oro del mundo puede pagar, la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hermosa sangre, preciosa sangre ante los ojos de Dios, la sangre de un inocente, la sangre de un hombre perfecto, la sangre que para algunos no era nada, era la sangre carmesí de la cual brota nuestra redención y nuestra salvación. Jesús fue un extraño, alguien que el mundo no podía creer, no podía concebir que Él fuera el gobernante escogido por Dios, no solo como gobernante, sino también como Salvador. Entonces, hermanos, la gracia imponente es una gracia incómoda, porque el adversario queda indignado moralmente. No puedo creer, puede haber sido las palabras de la gente de Moab. No puedo creer que una persona con esas deficiencias haya sido el responsable de la victoria de un pueblo en bancarrota. Pues es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios, que todo lo puede, que está por encima de todas las cosas, que es inexplicable, que es incomprensible, que es inimaginable. Así es la gracia de Dios. Restaurando al corazón que alguna persona que se diría, yo por él no ha puesto ni un centavo. Quizá tú no, pero Dios dio la vida de su propio hijo por una persona en bancarrota espiritual. Porque, hermano, las expectativas de Dios son expectativas de grande esperanza. No desechó a su pueblo. A pesar de tanta rebelión y de tanta idolatría, no lo desechó. Y no teniendo a qué mano echar para levantar a una persona reconocida por el pueblo, levantó casi a una piedra para libertar a su pueblo. Y el pueblo tenía que entender que la salvación venía de Jehová. La salvación venía directamente de Jehová. Vamos a ver por qué la gracia imponente es una gracia incómoda. Además, porque deja a un adversario indignado moralmente, también deja a un adversario impactado totalmente. Ahod fue un libertador con discapacidad. Jesús mostró su triunfo de manera inesperada mediante una derrota aplastante. Cuando Jesús, hermanos, fue llevado al Gólgota y fue clavado en el madero, los demonios hicieron fiesta. Las huestes celestiales de maldad burlonamente celebraron lo que ellos pensaban que era una victoria. Los soldados tenían en poco a ese que estaba ahí crucificado y se pusieron a apostar a ver quién se quedaba con las vestiduras de quien había sido crucificado. De manera malvada esa corona que le fue colocada. Pero mientras todo eso sucedió, la tierra se oscureció, los cielos se entenebrecieron. El velo del templo se rasgó en dos. Y entonces, consumado fue la obra de Cristo, fue aceptada. Ese sacrificio que fue hecho por nosotros como un cordero llevado al matadero, como un cordero indefenso, sin hablar, así fue llevado al matadero. Aún el hombre en la cruz, el ladrón en la cruz, le decía, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no haces algo al respecto? ¡Sálvate a ti mismo! Pero Jesús prefirió dar su vida por nosotros. Por nosotros. Y no solo murió, al tercer día resucitó y trajo el triunfo y la victoria sobre la muerte, sobre el infierno y sobre el pecado. Una derrota para la humanidad significó una victoria para la eternidad. Una victoria para la eternidad. Nos muestra que su salvación, la salvación de Cristo, no fue presentada de una manera hollywoodense, de película, sino de un pobre pesebre, de un extraño hijo de carpintero, de una región insignificante, de un hombre abucheado, condenado y lastimado. Primera de Corintios 1:24, sin ir ahí, dice, vemos a Cristo y vemos poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos en Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Quien Dios tuvo salvarnos a bien mediante la locura de la predicación. Para el griego, para el judío, hermanos, esto era una locura, pero ¿cómo vas a creer que de ahí vamos a ser salvos? ¿Recuerda usted que el griego pedía sabiduría? Todo lo que tiene que ver con el mundo griego, ¿verdad? La filosofía, la mitología, ellos eran seres muy pensantes. Y para ellos en su inteligencia humana no cabía cómo de ahí iba a venir la salvación. Y para el judío que estaba acostumbrado a haber visto grandes señales, no les parecía algo coherente, algo lógico. Pero vemos en Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y para el inconverso, para el incrédulo, esto es una locura. No tiene sentido pensar. La semana pasada, el hermano Mateo hablaba de esto. Dios tuvo a bien salvarnos por la locura de la predicación. Para algunos, pero ¿cómo puedes creer todo eso que dicen? ¿Cómo puedes aceptar? ¿Cómo puedes pensar que esto es así? Porque la fe, hermanos, es una dimensión tan grande que nos hace conectarnos con una relación con el Salvador. Y es la fe la que nos permite ver y disfrutar y creer esa locura de la predicación. Un adversario que queda impactado de dónde vino la salvación, de dónde vino la redención, la locura para los sabios de este mundo. Quiero concluir y citando dos oraciones que se mencionan en el himno de Roca de la Eternidad. El autor dice esto, no traigo nada en mi mano, solo a tu cruz me aferro. Lo que está diciendo el autor de este himno es, Señor, no soy nada, no tengo nada, pero mi valor lo encuentro en tu cruz. Lo encuentro por quien tú eres, por lo que tú has hecho. Mi sentido, mi vida, mi identidad viene de Cristo. Hermano, el que usted y yo estemos unidos con Cristo nos da una gran identidad humana, social y mucho más que eso, espiritual y eternal. No es posible, hermanos. No es posible que un hijo de Dios se sienta menos, se sienta incomprendido, se sienta insatisfecho, se sienta dejado por alguna situación u otra. Si tú y yo estamos unidos a Cristo, tenemos una gran identidad. Tenemos las riquezas espirituales. Porque unidos con Cristo, estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. Hermano, ¿qué tanto estás valorando la unión con Cristo en tu vida? Y vamos a terminar en este capítulo 3 de Jueces. Ellos subyugaron a Moab y después se levanta Samgar. Y parece ser que el pueblo, bueno, tuvo paz por 80 años, un periodo bastante extenso de paz. Y por ahí hubo una pequeña revuelta que al parecer no fue muy grande. Un solo hombre pudo aplacar todo esto, fue Samgar. Y este hombre fue otro juez utilizado grandemente por Dios. Un gran instrumento por Dios. Pero otra vez, si comparamos las hazañas, vemos a un hombre empleando toda su fuerza para matar a 600 y un hombre sin emplear nada de fuerza matando a 10,000. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Vamos a terminar y dejamos Jueces. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Solamente siga con su vista en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahora nos dice el siguiente versículo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Léalo conmigo, por la locura de la predicación. Y eso es lo que hablábamos hace un momento. Algunos exigían señales, otros exigían ciencia, pero Dios decidió salvar por un medio desconocido, por un medio desvalorado, y esta fue la predicación. Ahora en el versículo 26, solamente siga con su vista. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lea conmigo versículo 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y la palabra clave, hermanos, es escogió Dios. Escogió Dios. Lo que era vil, lo que era menospreciado, lo que era necio, lo que era insensato, lo que era débil, lo que era desechado por los hombres, eso escogió Dios. Y humilló y avergonzó al sabio, al noble, al escriba, al poderoso, al inteligente. Porque esta es la gracia de Dios. Cuando el rey David había hecho esta hazaña de haber derrotado a este gran filisteo, tuvo una celebración de parte de las mujeres del pueblo de Israel. Y esto causó celos y furor al rey Saúl. Y provocó una persecución hacia David. Y David fue y se escondió en un lugar insignificante, en una cueva. Allí esos días fueron sombríos para él y húmedos dentro de esa cueva. Y reúne un ejército, esto viene en el Antiguo Testamento, de 400 hombres. Y cuando vemos la descripción de los hombres que se juntaron con David e hicieron un ejército, dice que eran los afligidos de espíritu, los despreciados, los desechados, los desarraigados de la tierra, los que les habían quitado sus familias, los que estaban exiliados y toda la gente que el mundo pudiera pensar era la pedacería que no sirve. Y de ahí se compone en las páginas de las Escrituras todo un panorama que se llama los valientes de Dios, ¿verdad? Los enlutados de espíritu, los entristecidos, los de bancarrota, los desechados, los despreciados. Y de ahí se hace un gran ejército que triunfó de una manera impresionante y queda en las páginas de la Escritura. Hermano, Dios escogió lo necio. Dios escogió lo vil y lo débil y lo menospreciado para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque, ¿sabes? Esta es la gracia de Dios. Gracia abundante. Gracia, como mencionamos, una gracia que se impone. Una gracia que es inesperada. Una gracia que es inexplicable. Y una gracia que para muchos es incómoda. Una gracia que para muchos es incómoda. Algunos que dirían, no lo merece, no lo entiendo, no sé por qué, no tienes por qué entenderlo. Y quizá nunca lo sabremos por qué. Dios es Dios de gracia. Y esa gracia quiere envolvernos, hermanos, para restaurarnos, para levantarnos, usarnos y redimir nuestras vidas. Invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Padre, te agradecemos que en esta hora tú nos has permitido meditar en el valor, en la importancia que tu Escritura nos revela tu carácter. Señor, que tú no eres como los hombres, que tú no miras solo lo que está frente a tu vista, tú analizas con profundidad lo más profundo de nuestro ser. Y ahí tú observas en donde reside un corazón quebrantado, humillado, arrepentido, deseoso de relacionarse contigo, deseoso, Señor, de honrarte y de entregar todo su ser. Porque, Señor, tú has tenido a bien levantar, escoger aquellos que muchos dirían, no podría apostar ni siquiera un centavo, no podría creer, no tengo esperanza, no tengo expectativa alguna. Pero tú no eres como los hombres. Tú eres un Dios de gracia, que perdona, que redime, que da nuevas oportunidades y reviste para tareas especiales. Fortaleces y equipas a quien quieres usar y como tú le quieres usar. Mientras estamos orando, quiero hacer una invitación que la Biblia está abriendo como una oportunidad. Probablemente no sé quién eres, ni de dónde vengas, ni cómo vives, ni por qué estás aquí. Pero Dios conoce lo más íntimo y lo más profundo de tu corazón. Y si Él te está llamando, probablemente a través de un contexto familiar roto, deshecho, quizá a través de una vida de grandes dificultades, o aún de decisiones completamente erradas. Si el Señor te llama, tú puedes venir ante Él y arreglar cuentas con Dios, porque Jesucristo en el Calvario ya pagó todas esas penas y todas esas culpas y todos esos pecados y todos esos errores. Pero tú puedes creerlo y venir con un corazón humillado, contrito, lleno de dependencia, de devoción hacia el Señor. Quizá usted que está aquí es un miembro regular de la iglesia y una persona en una dirección queriendo hacer lo correcto. Y quizá en algún momento se ha desanimado porque no ve virtudes tan destacadas como usted desearía ver en usted. Pero al ver este relato que exalta la gracia de Dios por encima de la virtud humana, quizá usted esté tomando la decisión de pedirle al Señor que Él le envuelva en esa gracia y le use como Él quiera usarle. Y haga lo que Él quiera. Y si quizá la gracia de Dios ha sido incómoda para alguno de nosotros, porque el Señor ha usado a otras personas, que Dios nos libre de esa soberbia tan cruel. Que con humildad digamos, Señor, tú puedes usar a quien tú quieras usar y como le quieras usar. Mi corazón está dispuesto, si tú quieres voltear a verme a mí y usarme a mí. Y si tú quieres usar a alguien más de alguna manera, Señor, yo estoy contigo. Porque tú eres Dios de gracia, Dios soberano. Acuérdate de mí, mira mi condición. Yo quiero depender de ti. La palabra de Dios nos dice que el que se humilla será exaltado. Y el que está exaltado, el que es enaltecido, el que cree que merece una posición, este será humillado. ¿Por qué no nos humillamos delante de Dios? ¿Por qué no reconocemos, hermanos, verdaderamente quiénes somos? No somos nada. No somos nadie. Somos pecadores. Somos polvo. Necesitados tan profundamente de Dios. Eso somos. Pero por gracia, el Señor volteó a vernos. Dirigió su mirada hacia nosotros, solo por gracia. Agradecido, Señor, estamos contigo esta mañana. Pedimos que tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas y seas glorificado, sigas obrando en cada corazón. Lo suplicamos, Padre, por Cristo Jesús. Amén.